Aleluya.
Amén.
Alaban al Señor desde los cielos. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas luminosas. Alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor. Pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra. Monstruos marinos y todos los abismos. Fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra. Los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra. Jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a él cercano. Aleluya. Salmo 148. Hace 8 días leemos acerca de la creación de Dios. Él ordenó y fueron creados, ¿verdad? Dios creó algo que era bueno en gran manera, pero su gloria es sobre tierra y cielos. Dios no es su creación, pero Él quiere tener una relación de amor con nosotros. Todo lo que Dios creó es bueno. El hombre y la mujer eran buenos. Y el capítulo 2 termina, Génesis capítulo 2, termina con un versículo que es realmente muy importante. Génesis 2, 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Tal vez estamos avergonzados cuando leemos este versículo. ¿Podríamos ir al capítulo 3, por favor? Jesús dijo en Mateo 19, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Dios creó a los dos sexos y creó el matrimonio y eran buenos. No había mal en el mundo, no había violación, no abuso. Ni el hombre ni la mujer pensó en usar el sexo para manipular a la otra persona. Hoy en día estamos rotos sexualmente. Todos nosotros somos pecadores y no podemos ni siquiera imaginar este mundo perfecto. La belleza y la emoción y la pureza del universo de Génesis capítulos 1 y 2. Incluso los mandamientos de Dios eran muy buenos, ¿no? Por supuesto, Él ordenó todo para existir en el principio, ¿no? Él ordenó a los seres vivos que se multipliquen según su especie. Y el hombre, Génesis 1, 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra. Recuerde el sexo y los bebés fueron creados para hacer cosas buenas. algunas personas piensan que el sexo era consecuencia del pecado. Eso no es cierto en absoluto. Sometan la tierra, o sojuzguen la tierra. ¿Sí? Esto no quiere decir agarrar todos los recursos naturales hasta que no nos quede nada. Esta es la buena ciencia y la tecnología. Aprenden sobre el mundo, úsenlo con sabiduría y cuiden de ella, ¿no? Señoread o ejercen dominio sobre todo. Los seres humanos representan a Dios y hacen su trabajo en la tierra. En el versículo 29, el hombre fue dado todas las plantas con semilla para comer. Vamos al capítulo 2, los versículos 16 y 17. En el versículo 16, el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. En el versículo 17, vemos la única cosa que Dios dice directamente que el hombre no debe hacer: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? De repente tenemos una serpiente que habla con la mujer. Ella no parece muy sorprendido, pero no es un poquito inusual. No ha pasado conmigo esta semana. También extraño es eso. En un hermoso mundo perfecto, tenemos una criatura que es obviamente en contra de Dios. ¿De dónde viene esta serpiente? ¿De dónde viene el mal? ¿Viene de Dios? ¿O solamente es una parte normal del universo? En Génesis 3, esta serpiente aparece de la nada. No nos dice de dónde viene, pero podemos obtener una gran cantidad de respuestas de otras partes de la Biblia. En primer lugar, no existe el mal en Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Primero de Juan 1:5. Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. ¿Sí? Dios es bueno, y todo lo creado por Dios es bueno. Primero de Timoteo 4:4. Así que el mal es algo que va en contra de Dios. Dios es perfecto y bueno y santo, ¿verdad? Sabemos del Nuevo Testamento que la serpiente era Satanás. Hoy no tenemos tiempo para investigar todo lo que la Biblia dice acerca de Satanás, pero al igual que el resto de la creación, él fue creado bueno por Dios. Pero se convirtió en orgulloso y pecó, y fue expulsado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles que le siguieron. Esto debe haber ocurrido en algún momento entre los capítulos 2 y 3. Y aquí está, de alguna manera, que tenemos este reptil hablando con la mujer. Así que el mal parece provenir de la elección de Satanás, pero el mal no ha corrompido la tierra. Es como si Satanás es parte de una dimensión diferente, ¿no? Una dimensión espiritual. Sin embargo, su objetivo es llevar el pecado a nuestro mundo, ¿sí? Todo era nuevo para la mujer, ¿por qué no? Un animal que habla, ¿no? Así que empieza a hablar con él. Vamos a escuchar la conversación, empezando otra vez en el versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de que él comen, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Satanás es un genio. No se puede comparar a Dios, por supuesto, pero esta tentación es una obra de arte. Mira, ¿qué instrucciones dio la serpiente a la mujer? ¿Vale? ¿Qué instrucciones? ¿No? ¿No? Nada. No hay un mandamiento, no hay instrucciones. La serpiente no es un malvado tirano aquí. Él es más como un vecino amable, ¿no? Primero, una pregunta nada más, ¿no? ¿Con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Hay diferentes tipos de preguntas. Preguntas que nos hacen pensar, preguntas que nos ayudan a decir cosas que tenemos que decir. Pero esta es una pregunta que hace a la mujer a dudar, ¿no? ¿Estás segura de que entiende las instrucciones de Dios? ¿Y es Dios realmente bueno? ¿Por qué Él se le está dando todas estas reglas duras, ¿no? Bueno, por supuesto, Dios no dijo que no podían comer de ningún árbol, ¿sí? Él dijo que podían comer de todos los árboles, excepto uno, ¿verdad? La mujer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Espera, ¿dijo Dios que ni siquiera podía tocar el árbol? ¿De dónde viene eso? ¿Alguien ha hecho la ley de Dios un poquito más estricta? ¿Podemos editar o corregir la palabra de Dios? La serpiente. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de que él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente está llamando a Dios mentiroso, ¿sí? Pero también está sugiriendo que Dios es realmente nada especial, ¿no? No hay un Dios que está separado de su creación, infinitamente más grande que su creación sobre cielo y tierra. No, en realidad, puedes llegar a ser como Dios, ¿no? ¿Y sabes qué? Dios está ocultando algo de ti, algo bueno. Como un buen vecino, no está juzgando a la mujer o dando órdenes, solo compartiendo un poco de información, ¿no? Pero es una mentira. La mujer ha sido engañada. El fruto no es bueno para comer y no va a traer la sabiduría. Al final, la mujer dejó que sus deseos de controlarla, pero la serpiente no obliga a ella a hacer nada. Es lo mismo hoy que dice Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Sí? Primero de Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, y escuche bien, la pasión de la carne, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la pasión de los ojos era agradable a los ojos, y la arrogancia de la vida era deseable para alcanzar sabiduría. No proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado. Las cosas que tu cuerpo quiere, las cosas que tus ojos quieren, y las cosas que tu orgullo quiere, te llevarán en el pecado. Sí, el placer es bueno y dado por Dios. Sin embargo, en nuestra naturaleza pecaminosa, podemos desear cosas que están mal, cosas que nos pueden dañar, ¿sí? El pecado no viene de Dios. Viene de nuestros propios deseos y es ayudado por el engaño de Satanás. Jesús dijo en Juan 8, el diablo fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las consecuencias del pecado ya están comenzando. Los dos han sido corrompidos, están teniendo malos pensamientos, ellos esconden a sí mismos. Y entonces algo aterrador sucede. El versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Otra vez, tenemos el nombre, el Señor Dios, Jehová Dios, Yahvé Dios. Normalmente, si Dios se le apareció en la huerta, estoy seguro de que habrían corrido hacia él, ¿verdad? Pero ahora se esconden. Ahora viene la muerte. Dios ha venido a ejecutarlos. ¿O no? Muere. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Dios no los mata. En cambio, es muy amable con ellos. Quiso hacer preguntas, pero no es el mismo tipo de preguntas como la serpiente dio, ¿no? Dios les da la oportunidad de pensar y confesar. ¿Dónde estás? Pues Dios sabe, ¿no? No es como, ¿dónde estás? He perdido mis personitas. La pregunta es para ayudar a Adán a pensar. ¿Por qué estamos escondiendo? ¿Qué ha sucedido? Dios quiere que vengan a él, ¿sí? ¿Ves? Hay dos cosas que puedes hacer cuando pecas. Puedes correr y esconderte. Puedes fingir que te puedes esconderte de Dios. Por supuesto no te puedes. O puedes correr a Él. Él es el único que nos puede salvar, ¿no? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Otra vez, ayudando a ellos a pensar, su desnudez no es nada nuevo. ¿Cuál es el problema real, Adán? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Solo confiese su pecado, Adán. Tu única posibilidad de salvación es de Dios. No puedes esconderte de Él. Sabes que pecaste, admítelo. Pero Adán es lleno de pecado. Un pequeño pecado ya lo ha destruido. Él culpa a la mujer y culpa a Dios por haberle dado a la mujer. Dios, me fui a dormir y cuando me desperté, allí estaba esta mujer. Es tu culpa. Y mira lo que ella hizo. Y la mujer no confiesa tampoco. Ella culpa a la serpiente. Es la respuesta de Dios. Él va a repartir las consecuencias. 14. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Primero, la serpiente va a arrastrarse sobre su vientre. Esta palabra serpiente en hebreo es un poco ambiguo. Puede haber sido un reptil que tenía dos o cuatro patas, no sabemos. Pero ahora parece que va a ser más como las serpientes que conocemos hoy en día. A continuación va a haber problemas entre los seres humanos y serpientes. Eso ha hecho realidad, ¿no? Generalmente matamos serpientes y algunas veces nos matan, ¿no? Pero hay algo más aquí. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. La simiente, ¿por qué el simiente de la mujer? ¿Por qué no de Adán? Muchas veces esta palabra significa, perdón, pero esperma. Si recuerdo mi biología, correcto, viene del hombre, ¿no? Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahora estamos hablando de la serpiente de nuevo, no descendencia de la serpiente, pero la misma serpiente. ¿Y no es Dios a punto de matar a la mujer de todos modos? ¿Es posible que es el simiente de la mujer porque alguien va a nacer de una mujer y no de un hombre? ¿Un nacimiento de una virgen allá en el futuro? Y él va a matar a la serpiente no porque el reptil vivirá tanto tiempo, sino porque es realmente un ser sobrenatural, Satanás. ¿Y quién puede matar a un ser sobrenatural? Solo Dios, ¿no? Tenemos el Evangelio aquí, la venida de Cristo. Tienen un gráfico en sus hojas. Vamos a comparar Génesis 3:15 con las palabras de Jesús en Lucas 24 y con otros textos de la Biblia. En Génesis 3:15 tenemos la simiente de la mujer tú lo herirás en el talón, he cambiado el orden aquí, y él te herirá en la cabeza. En Lucas 24, tenemos Jesús hablando con unos discípulos, Lucas 24, 25 a 26. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y entonces en Lucas 24 tenemos el Cristo, el Mesías, 100% hombre y 100% Dios. Tenía que padecer, es decir, sufrir y morir, y finalmente entrar en su gloria. Tiene la victoria sobre la muerte y el diablo, ¿verdad? Bueno, finalmente, algunas frases de otros textos que ya tienen en sus hojas. La simiente de la mujer, el Cristo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de Gálatas 4:4. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de Filipenses 2:8, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, Hebreos 2:14. Es el mismo evangelio en toda la escritura. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es nosotros, sí, creyentes, pero seres humanos, también Jesús participó de lo mismo, es decir, en carne, ¿no? Se hizo hombre, para anular mediante la muerte, su muerte en la cruz, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, la serpiente antigua, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, nosotros, los humanos. Dice en Colosenses 2:13-15 que Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Él triunfó sobre los poderes de las tinieblas, Satanás y los demonios. Así que esto es siglos de hostilidad entre los seres humanos y las serpientes reales, y los seres humanos y Satanás. Pero Jesús triunfará. Echamos un vistazo a las otras consecuencias que Dios da. 3:15. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Los niños son una bendición, pero el dolor en el parto era una maldición. La segunda parte del versículo es un poco más difícil. Probablemente está diciendo algo como esta: la mujer va a querer controlar a su marido, pero en lugar de eso, él va a dominarla. En otras palabras, no va a ser una relación sana. Las parejas tendrán problemas con el pecado y no vivirán de forma natural, en la armonía. 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre fue hecho a imagen de Dios para tener dominio sobre la tierra. Cuando él cayó y fue maldecido, todo estaba maldito. La creación está maldito. ¿De dónde viene el mal y el sufrimiento de este mundo? Vienen de la elección del hombre a desobedecer a Dios. Y el pecado vino a todos los hombres porque todos somos una parte de Adán. Todos estábamos en Adán. Representó a todos nosotros. Es muy claro en Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Sí, pecamos también, ¿no? No es solo Adán que pecó, pero el pecado entró al mundo por medio de él como representante de la raza humana. Ahora sabemos que el trabajo es una parte de la buena creación de Dios. Pero la maldición de Adán era que ahora tendría trabajo doloroso. La palabra hebrea significa eso. La versión NVI dice, por ejemplo, con penosos trabajos comerás de ella. Y finalmente morirá. Y el polvo volverá. El trabajo es aún así, es difícil. Pero el trabajo es en sí mismo una bendición de Dios. La parte dolorosa algún día va a desaparecer, pero vamos a trabajar con alegría y satisfacción por toda la eternidad. ¿Eh? Así que es una cosa maravillosa y gloriosa de crear algo en tu trabajo, para enseñar algo, para limpiar o organizar algo, para servir a tu comunidad, proporcionar alimentos, para compartir información. Cada tipo de trabajo es una bendición y una cosa sagrada, gracias a Dios. Pero hasta que estemos en el cielo, todavía tenemos el dolor y la muerte. Ahora, dos cosas sorprendentes están a punto de suceder. Recuerde, el hombre y la mujer probablemente no pensaban que sobrevivirían para ver otro día. Dios había dicho, el día de que él comerás, ciertamente morirás. Ahora, realmente no sabían lo que era la muerte. Pero la muerte va a ocurrir en más de una forma. Primero, si el hombre y la mujer murieron cuando pecaron. Ellos murieron espiritualmente, ¿no? Efesios 2:1. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Además, físicamente ahora estaban muriendo, ¿verdad? Dios le recordó a Adán que él iba a volver al polvo. Así que hay al menos dos formas en las que ahora están muertos o muriendo. Pero hay más por venir. Pero primero, Adán hace algo muy sorprendente. Él da a su esposa un nombre. Hasta ahora, ambos eran Adán, ¿no? Adán significa hombre. un ser humano, ¿no? Pero en Génesis 3:20, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Él la llamó vida. Eva significa vida. Pero vida, Eva está muriendo. Y ella no es la madre de nadie, ¿verdad? Todavía no tiene hijos. Pero Adán notó algo que Dios dijo. Y Adán creyó. Tenía fe, finalmente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Si Eva tendrá hijos, ella va a tener descendencia, y el resultado será la destrucción del mal y la muerte. Su descendencia traerá vida. Él será la vida. Sí, creo que Adán tenía fe en Jesús. O no sabía el nombre de Jesús ni los detalles, pero sabía que el Mesías iba a venir. Ahora además, 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Vestiduras de piel de un animal. Aquí tenemos otra vez la muerte, pero no de Adán y Eva, de un animal, o tal vez dos. Los dos humanos trataron de cubrir su pecado con delantes de hojas, pero no podemos cubrir nuestro pecado. Dios ahora los cubre con la piel de un animal. Dios proveyó lo que necesitaban. Es posible que un animal murió en su lugar ese día. Creo que a medida que avanzamos a través de la Biblia, e incluso a través de Génesis, estará claro. Dios les estaba mostrando que un sustituto podría morir en su lugar. No fue completa, que todavía morirán, ¿verdad? Los sacrificios se ofrecían una y otra vez, pero ellos nunca quitaron el pecado, pero señaló algo. Daniel 9 dice que va a estar un tiempo para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Imagínense a Adán y Eva muertos en pecado, destruidos por el pecado, viviendo en dolor, pero para siempre. Claro que eran como Dios, ellos conocían el bien y el mal, pero no porque eran omniscientes como Dios, solo Dios sabe todo. No, ellos conocían el bien y el mal por experiencia personal, y fue su destrucción. En la gracia de Dios, se aseguró de que la dura vida llegaría a su fin. Y los que tenían fe en la venida del Mesías entraría en un paraíso perfecto de nuevo. Es la gracia de Dios. Y un querubín un tipo de ángel, guardaba el árbol de la vida. Esta historia de Génesis 3 es único. Muchas personas en la historia han creído que el hombre fue creado malo o que él no es realmente malo. Pero la Biblia nos enseña que el hombre fue creado perfecto. Toda la creación fue perfecta, pero el hombre escogió desobedecer a Dios. Y la muerte, y el sufrimiento, y el desastre fue el resultado. Ven el dolor en el mundo, muerte, enfermedad, abuso, es a causa del pecado. Solo mira lo que hemos hecho con nuestro mundo. Y hoy tenemos una elección. Podemos tratar de esconderse de Dios, podemos continuar en nuestro pecado, o podemos correr al Mesías en busca de ayuda. La semana pasada leímos de Hebreos 4. Esforcémonos por entrar en ese reposo, ¿no? El reposo de la gracia de Dios. El autor de Hebreos continúa. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto significa que si estás tratando de ocultar tu pecado, vas a fallar. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Es una espada de la ejecución. Sí. Nosotros en este salón no sabemos lo que has hecho y no sabes lo que yo he hecho, pero tu corazón no se oculta de Dios. Mi corazón no se oculta de Dios. ¿Qué podemos hacer? No podemos ocultar nuestro pecado de un Dios santo. Hebreos nos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Un hombre, simiente de la mujer, pero sin pecado, Dios mismo. Porque Él conoce nuestra flaqueza, ¿va a dejar que todo el mundo siga pecando? Dios entiende, finalmente va a llevar a todos al cielo. No. Todos no van al cielo. Hay juicio y está por venir. Pero tenemos a alguien que ha muerto en nuestro lugar. Debemos arrepentirnos y poner nuestra fe solo en Él. No hay otra esperanza. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Solo hay un lugar donde podemos ir, a Jesús. Solo hay un lugar donde podemos ocultar ante el trono de la gracia. Jesús es mi única esperanza. Él es la esperanza del mundo. Señor, tú lo sabes todo en nuestros corazones. Tú has visto todo lo que hemos hecho, pero todavía nos ofreces el perdón. Justicia y misericordia se han unido en la cruz. Oro que cada persona aquí no se oculta de ti, pero corra a ti. Ayúdanos a salir de nuestro temor a la muerte y el pecado y Satanás y llegar al trono de gracia. En el nombre de nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén.